Uniradio. 89.1 FM. Universidad de la República.
El programador.
En Arial 12.
Andrew Oldham Orquestra con The Last Time, y así recibimos a los programadores, Fabián Correa, Joaquín Salles. ¿Cómo les
Hola,
va?
Hola Cecilia, ¿cómo andás?
Hola Cecilia, buenas tardes para todas y todos.
Estábamos escuchando hoy música particularmente de The Verb, fundamentalmente, pero en realidad hay un motivo por el cual hicieron esta selección musical del día de hoy.
Sí, tal cual Cecilia, como vos decías, bueno, un día como hoy, pero de 1971, nacía en Wigan, Inglaterra, Richard Ashcroft. Reconocido músico y cantautor, sobre todo por la banda The Verb. Hijo único de un oficinista y una peluquera. A los 11 años, el padre de Ashton murió de hemorragia cerebral. De chico él era apasionado por el fútbol, pero con los años perdió el interés en este deporte y se apasionó más por la música.
Uh-huh. Bueno, en 1990 creó la banda The Verb, de la que escuchamos más música hoy, que en ese momento en realidad era conocida solo como Verb, que lo vemos mismo en la portada del primer disco de la banda. Se hicieron muy conocidos en círculos nada más independientes y de la crítica por su afición a la música psicodélica y a las drogas, ¿no? Eran como música muy volada. Y también fueron parte importante de la escena de shoegaze, que es un género británico de principios de los 90, que es un estilo que se caracteriza por guitarras muy llenas de efectos, ¿no? Y mucho ruido. Y con vocales que están muy bajas en la mezcla, a veces casi que no las escuchás. Igual Verb, en este caso, era más el tema de las guitarras, porque las voces se sentían bastante dentro de todo. Y tenían como una mezcla con melodías de pop, ¿no? Y más como de ensueño. Algunas bandas representativas de shoegaze que traje yo son My Bloody Valentine, Ride y Slowdive, son como de las bandas más conocidas. Y en Latinoamérica, que es bastante interesante, tenemos como ejemplo a Soda Stereo, que en el 92 sacaron el disco Dynamo, que es considerado como un disco de shoegaze, de rock alternativo, que era diferente a lo que venían haciendo en Canción Animal y los discos anteriores.
Bueno, pasamos al segundo disco, que fue lanzado en 1995, que se llamó Another Soul. Hacía referencia al popular movimiento de música soul que se gestó en la década de los 70 en el Reino Unido. Este disco se aleja un poco de sus raíces de shoegaze, apostando a un sonido más psicodélico y coqueteando ya con lo que sería el Britpop, género que abrazarán del todo en el próximo disco. Después de este disco también tuvieron un poco distanciados de la banda.
Sí, como por 2 años no tocaron más, pero en el 97 retomaron la carrera de la banda y acá fue cuando explotaron, porque lanzaron el disco más exitoso de ellos, que es Urban Idems, no sé bien cómo se
Urban
pronuncia.
Hymns, ¿no?
Urban Hymns, que ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, ¿no? Y que 3 de sus 4 singles fueron número 1 en las listas de los éxitos del Reino Unido. Bueno, la canción más popular y recordada de este disco, sin dudas, es Bittersweet Symphony.
Hace poco vi por YouTube, no sé si vieron esta banda, Le Mille, es un italiano, que son 1000 personas haciendo...
Es verdad, que invocan a determinados artistas.
Sí, lo empezaron con Foo Fighters, e hicieron de Smell Like Teen Spirit, y ahora hace poco vi Bittersweet Symphony, hecho por ellos.
Sí, y esta canción, aunque fue muy popular, tuvo mucho que ver con que la banda se volviera a separar en 1999, por todo un tema legal que hubo con el tema, que exacto, vos nos vas a explicar un poco.
Sí, bueno, Alan Klein, que era el manager y además tenía los derechos de varias canciones de los Rolling Stones, tuvo un litigio. ¿Por qué? Porque ellos pidieron una parte de, bueno, una de las canciones que estuvimos escuchando,
sí, hoy, de un cover de los Rolling Stones,
The Last Time.
Sí, que sí, estaba hecho por Andrew Oldman Orchestra.
Un cover sinfónico.
Exacto, le pidieron utilizar una parte para una
6 notas.
Exacto. Y resulta que cuando esta canción llegó a la de The Verb, llegó a un éxito internacional que le hizo conocerse por todas,
sí,
partes del mundo.
Enorme.
Este señor les reclama que en realidad no usaron 6 notas, usaron más, y ahí comienza una lucha.
Un juicio por plagio, decir.
Ah, exactamente, sí. Que resulta que The Verb pierde.
Sí.
Y todas las regalías, incluso estuvieron nominados para unos premios Grammys,
sí,
de los cuales ganaron, y se los llevó The Rolling Stones,
no
al
se lo
premio
ellos, sí,
por la canción de The Verb, simplemente porque tenía los derechos de autor. Bueno, la pelea llevó a que, bueno, en los ensayos todo estaba muy mal, hubo una distancia entre los integrantes que hizo que la banda rompiera, y resulta que en mayo de este año,
sí,
este señor de quienes ustedes están hablando,
sí,
hoy,
Richard Ashcroft,
exactamente, publicó que en mayo de 2019 The Rolling Stones finalmente le cede los derechos de Bittersweet Symphony.
Que la verdad no es nada para ellos, que son millonarios.
Claro, pero imagínense todo lo que perdieron de dinero.
Desde acá en adelante le cede, ¿no? O sea, lo que ya se vendió no retorna a Richard Astro, ¿o sí?
No,
solo lo que van a hacer de ahora en adelante.
Ahora la cesión de derechos es a partir de 2019. Imagínense que la canción es de 1997.
Sí, sí. Y es un éxito mundial que se escucha todo el tiempo.
Y suena en todas las radios. Exacto, es la canción de The Verb por excelencia.
Sí.
Y recién ahora en 2019 van a recibir, sí, la recompensa después de esta pelea. Bueno, Mick Jagger, incluso Ashton lo comunicó en su Twitter.
Sí.
De que se habían comunicado con él, Mick Jagger, y le había cedido finalmente los derechos. Ya se había terminado hasta la discusión,
sí,
¿no? Ya
sí,
estaba.
Sí, ya se habían olvidado ya.
Así que bueno, capaz que es el momento de reconciliarse para The Verb.
Sí,
vamos a ver.
En su momento, Armstrong declaró, ¿no? Irónicamente, después de haber perdido los derechos de la canción, bueno, este es el mejor tema que hizo Jagger y Richard que han escrito en 20 años.
Bueno, ¿qué más escuchamos hoy? ¿Qué nos pueden contar de The Verb?
Bueno, yo iba a contar que desde los 2000, después de pasada la separación de The Verb, Ashcroft comenzó su carrera solista y sacó varios discos, pero más que nada el más importante fue el primero, Alone With Everybody, que salió ese año, en el 2000. Tuvo buen recibimiento por parte de fans y la crítica, y obtuvo el puesto número 1 en los charts ingleses, hasta fue certificado disco de platino. Y un tema curioso que encontré de este primer disco y de los que sacó después es que Richard no publica sus letras en los librillos de los CDs y los vinilos porque siente que estas son muy personales para él, sus letras. Que es algo que hacen muchas bandas, Radiohead lo hace.
Algo que notábamos de la música de él como solista,
sí,
es muy triste, muy oscura.
Es muy triste, muchas cuerdas,
¿no?
Como más sinfónica.
¿No?
Y bueno, en el año 2008 The Verb se volvió a juntar. Sacaron un disco que se llama Forf, que tiene retoma esos temas largos de 6-8 minutos, no hay un tema corto en el disco, que tuvo un recibimiento decente, pero ese mismo año, en agosto de 2008, se volvieron a separar.
No funcionó
seguía
mucho el tema de Bittersweet Symphony en,
sí,
la vuelta. Bueno, ¿qué canciones escuchamos en este Arial 12?
Bueno, en Arial 12 del día de hoy, el primer tema que escuchamos fue Slide Away de Berg, pero cuando no eran The Berg, sino Berg a secas.
Sí,
El track número 2 del disco A Storm in Heaven, lanzado en 1993. Este single, perteneciente al primer disco de la banda y representante de esa época shoegaze que mencionaba Joaquín, no tuvo un gran éxito en Reino Unido, pero sí tuvo una buena aceptación en Estados Unidos, sonando en radios especializadas en el indie rock. Debido a esto, también fueron invitados a la edición de 1994 del festival Lollapalooza, en Chicago.
Bueno, después escuchamos History, también de The Verb, el track número 8 del disco A Northern Soul, que salió en 1995. Este fue el tercer single del disco. Tiene la particularidad de además haber sido lanzado como sencillo después de que la banda se separara en 1995. Y en esta canción ya se nota pila el acercamiento hacia el Britpop, que después, 2 años después, iban a desarrollar. Y también a la música más sinfónica, ¿no? Tiene bastantes cuerdas. Y tiene un sonido más radiable, así que tuvo
una
un
mejor
poco
llegada
de éxito, ¿no?
Sí.
Bueno, después también escuchamos The Last Time de los Rolling Stones, que es el track número 3 del disco Out of Our Heads, sí, lanzado en 1965, que tal fue la canción original que después derivó en este cover sinfónico, que después derivó en este pleito cuando este muchacho manager, sí, olfateó ahí el dinero, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, después escuchamos A Song for the Lovers, que es un tema solista de Richard Ashcroft, que es el track número uno del disco Along with Everybody. Fue el single más exitoso de este primer disco que lanzó como solista. Y era una canción que originalmente en realidad iba a ser parte del Urban Idems de The Verb, pero no terminó siendo seleccionada en el tracklist de este disco. Está inspirada en la canción Love Will Tear Us Apart de Joy Division. O sea, no se parece en nada a la canción, pero por lo que leí, Richard Ashcroft la estaba escuchando bastante cuando hizo este tema. Y también está dedicada a su esposa, así que tiene dos influencias, claro, este tema.
Y ahí vendrá también la oscuridad y la melancolía, ¿no?
Sí, de Joy Division, sí.
Bueno, el quinto tema que escuchamos es Sit and Wonder de Verb, el track número uno de este último disco, Forth, lanzado en el 2008. Es el tema que abre el cuarto disco de la banda y muestra el retorno hacia el sonido más psicodélico de sus primeros álbumes, y fue, digamos, de ese disco fue el que más me gustó, uh-huh, realmente.
Sí, es un disco un poco débil, en mi opinión, uh-huh, pero no está tan mal igual. Y antes de empezar a hablar nosotros, estaba sonando el cover de The Last Time de los Rolling Stones, hecho por la Andrew Oldham Orchestra, que es el track número 11 del disco The Rolling Stones Songbook, que era un disco de covers sinfónicos de los Rolling Stones. Y bueno, como dije recién, es un cover de Rolling Stones, y es de donde The Verb sacó el sample de las cuerdas, ¿no? Icónico, que suena en Bittersweet Symphony, uh-huh, que sí, robaron de todo un poco de ese tema. Además también en las voces de Bittersweet Symphony es como que está imitando un poco a Mick Jagger también, pero le cambió la letra, obviamente.
Hay una cuestión también hasta... lo que pasa que en lo que tiene que ver con el Brit Rock y Brit Pop, sí, hay mucha influencia hasta de estilo de sí, vestimenta y de peinado y de...
De toda esa época.
Con sí, los Rolling Stones y con los Beatles. Sí. Es como Oasis, muy difícil. Business, sí. Es muy difícil, exacto, no hacer como alguna referencia cuando es una tendencia que está marcada. Por acá, Gastón Pepe, nuestro querido compañero que está en los controles, nos aporta un dato más. Es que el guitarrista de The Verb, Simon Tong, tiene una banda actualmente junto a Damon Albarn y Paul Simonon, de The Clash.
The Good, the Bad and the Queen. Que, and the Queen, dije como la película ya.
Que ha sido, por supuesto, selector, así que lo van a escuchar, lo han escuchado y lo van a seguir escuchando por Uniradio seguramente.
Es cierto, sí, no sabía que era de The Verb el guitarrista, uh-huh, pero buen dato.
Bueno,
sí,
¿con qué nos vamos a ir?
De los Clash, ¿no?
Exactamente. Mm.
Bueno, nos vamos...
ya que hablamos tanto de ella.
Nos vamos con ese tema tan nombrado, Bittersweet Symphony, el tema de The Verb. Track número uno del disco Urban Hymns, lanzado en 1997.
El disco de la discordia.
Sí, la verdad que sí.
La canción banda de la discordia. Bueno, y con ella nos despedimos hasta el viernes a las 2 de la tarde. Esto es Arial 12. Recuerden que nos pueden seguir en las redes, Facebook, Twitter, Instagram, @uniradioudelar. Estamos en nuestra web uniradio.edu.uy. Muchísimas gracias a todos por estar por allí. Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, nos vemos.
Gracias a vos, Cecilia.
Nos reencontramos entonces el viernes a las 14 horas por la 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
I'm here in my mind. Fue Arial 12. El próximo viernes, más información y noticias en Arial 12, el periodístico de Uniradio.